Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Andalucía ha pedido a su Tribunal Superior de Justicia poder implantar el certificado COVID para acceder al interior de los locales de ocio nocturno. COPE Andalucía, Yolanda Guirado.
La previsión inicial era que la medida entrara en vigor este jueves, pero el Consejo de Gobierno prefiere curarse en salud y contar con el aval del Alto Tribunal Andaluz para implantarla. El objetivo de la Junta es contar con la máxima seguridad jurídica. Vamos a escuchar a Elías Bendodo, es el portavoz andaluz.
Las comunidades autónomas, como ustedes saben, Cantabria, creo recordar, Galicia, Canarias, ya lo piden incluso en la restauración. En Europa, en muchos países de Europa, ya lo piden para acceder al interior de cualquier establecimiento. Evidentemente, esto se acabará imponiendo poco a poco, porque al final tiene sentido que todos estemos en todos los sitios con una garantía de seguridad.
La pregunta ahora es cuándo entrará en vigor, es decir, cuándo necesitaremos ese certificado COVID para entrar en locales de ocio cerrados aquí en Andalucía. La respuesta habrá que esperar a que se pronuncie el tribunal.
Y la pandemia está totalmente descontrolada en Cuba, con los hospitales y las UCI saturadas. Es la denuncia, aquí en la tarde de COPE, de Eduardo López Collazo, científico y director del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital La Paz de Madrid. Su hermana ha fallecido de coronavirus en la isla. A pesar de la gravedad de sus síntomas, nunca fue ingresada en el hospital y ha muerto en un centro médico sin medios para ayudarla.
La sanidad en Cuba no es buena. Fue buena el siglo pasado. No es buena. Eso es un mito. Cuba hay una saturación enorme. La pandemia se está llevando a miles de personas. El certificado de defunción de mi hermana, que lo tengo, dice trombolismo pulmonar y no dice COVID. En el pueblo donde vive mi hermana hay fosas comunes para enterrar a las personas que están muriendo de COVID. Eso quiere decir que aquello es un desastre. Ellos están en una especie de permanente ola primera que no ha bajado.
Y dos hombres han sido detenidos en relación con la muerte de una mujer en la localidad de Nombela, en Toledo. El cuerpo de la víctima ha sido encontrado con signos de violencia en el interior de un camión. COPE Toledo, Alex Ibáñez.
Los dos detenidos fueron vistos el domingo junto a la víctima, una mujer de 66 años. El cuerpo presentaba evidentes signos de violencia. Además, se ha confirmado que visitaron varios locales de la zona. Eso fue el domingo y el hallazgo se produjo a primera hora del lunes. Según el propio alcalde Carlos Gutiérrez, los autores del suceso, tal vez por desconocimiento de la zona, adentraron su camión en un camino de la finca y una vez dentro ya no pudieron maniobrar para retroceder, por lo que optaron por dejarlo allí. A la mañana siguiente, el lunes, los guardeses del terreno encontraron el camión y llamaron a la Guardia Civil. Los agentes encontraron el cadáver nada más abrir la puerta de atrás del vehículo. Se sabe que la víctima era descendiente de vecinos del pueblo, sin embargo no vivía en Nombela, aunque acudía allí normalmente. El ayuntamiento ha declarado 3 días de luto oficial.
Y nos vamos ya a los Juegos Olímpicos de Tokio.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE.
Y España conquista otras 3 medallas en estos Juegos. Carlos Ganga.
Ya tenemos 10. Hoy han caído una plata de Teresa Portela en el K1 200 de piragüismo, un bronce de Joan Cardona en el fin de vela y la selección de fútbol se ha metido en la final y va a luchar por el oro, pero mínimo será plata. El equipo de la Fuente ha ganado 1-0 a Japón en la prórroga gracias a un gol de Marco Asensio en el minuto 115 y jugará la final, como decimos, el sábado a la 1:30 hora española ante Brasil, 1:30 de la tarde. Más alegría, se meten en semis los hispanos de balonmano ante Dinamarca y las chicas del waterpolo que van a jugar ante Hungría, los dos el jueves. También buenas noticias en atletismo, pasan a semifinales varios atletas y entre ellos Mokatir en el 1500 y que apunta muy muy alto.
Yo soy un tío muy competitivo, tengo que lucharlo sí o sí. Y ya el día 6 a soñarlo, ya que estoy en la final y ahora ya lo que salga. Cualquier puesto me iría feliz a mi pueblo.
Naciste en Marruecos, pero eres muleño, ¿no? De Murcia.
Sí, sí, yo soy muleño, no soy... Es que ya me están diciendo todo el rato el atleta marroquí. Yo no soy atleta marroquí, yo soy español. Vengo a representar a España, no a Marruecos. O sea que yo soy muleño y vengo a representar a mi pueblo.
Mokatir en la final del 1500. La peor noticia del día es la eliminación del equipo masculino de baloncesto, que ha perdido 81-95 contra Estados Unidos, y los hermanos Gasol, Pau y Marc han anunciado que dejan la selección. En vela, además, hemos dejado escapar otras 2 medallas y en boxeo, Gabriel Escobar ha perdido en cuartos a las puertas de los metales.
Gracias, Carlos. Seguimos en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Oh my, oh my. Bueno, ha sido una mañana súper emocionante, bueno, desde muy de madrugada, podríamos decir, con la narración de nuestros compañeros de deporte, con Manolo Lama a la cabeza, que nos hace vibrar todavía aún más, ¿no? Con todas las competiciones y, desde luego, con los triunfos y lo que nos acaba de contar Carlos Ganga, además, con esas tres nuevas medallas, dos que ya se han conseguido y una asegurada, que es la de la selección española de fútbol, que por lo menos será plata, puesto que va a jugar la final. Es lo que tienen los Juegos Olímpicos, ¿no? Están plagados de emoción, de buenas sensaciones, y los estamos viviendo desde luego de una manera muy intensa hoy. Como decía Manolo, era el supermartes, está siendo el supermartes. Pero aparte de lo que nos toca así más directamente con nuestras medallas, ha habido una protagonista hoy también en estos Juegos. En realidad lleva siendo protagonista desde que comenzaron estos Juegos Olímpicos. Todas las miradas hoy, podríamos decir, de cualquier persona interesada por los Juegos en el mundo, estaban puestas en una mujer. De nuevo en Simone Biles, la gimnasta estadounidense. Bueno, ya sabes que venía para ser la estrella de estos Juegos Olímpicos. Pero que luego pasó aquello de que no podía realmente con los ejercicios, de que se encontraba mal, no se encontraba bien, y decidió parar. Decidió: hasta aquí hemos llegado, es más importante desde luego mi estabilidad, mi salud mental, no consigo la concentración suficiente para hacer unos ejercicios que requieren una complejidad impresionante, y tomó esa decisión, ¿no? Realmente nadie lo esperaba en aquel momento, por eso muchos desde luego la apoyaron, la mayoría compartieron desde luego la decisión, algunos es cierto que no fueron tan comprensivos, quizá la criticaron, pero lo que consiguió Simone Biles desde luego es poner este debate encima de la mesa, que es importantísimo, ¿no? Y que ha hecho, bueno, pues que muchas personas comprueben lo dificilísimo que es para muchos deportistas mantener este nivel, ¿no? Cuando además todos los ojos, las miradas de millones de personas se centran en ti. Pero es que Simone Biles ha hecho algo que yo creo que es todavía más difícil, que es reaparecer en estos Juegos Olímpicos, porque una vez tomada la decisión de dejarlo, ¿no?, de dejar la competición, sin embargo, ha decidido aparecer en el último ejercicio en el que todavía tenía opciones de medalla. El último ejercicio en el que, sin embargo, pues ha decidido dar un paso adelante y decir, bueno, pues aquí estoy y vuelvo, que ha sido en esa barra de equilibrios. Y no solo ha vuelto, sino, y eso que se la notaba nerviosa, pero ha vuelto y además ha hecho un buen ejercicio y ha conseguido la medalla de bronce. Claro, ¿qué significa esto, no? Nos preguntamos aquí, porque si difícil fue la decisión de hasta aquí he llegado, voy a parar, no voy a competir, y eso que iba para la reina de los Juegos, le dio igual, realmente puso por delante su salud mental en este caso. ¿Qué supone también esa fuerza para decir, bueno, reaparezco en el último día, cuando ahora sí que tengo la mirada de todo el mundo puesta en mí? Es decir, esa fuerza para parar y esa fuerza increíble, ¿no?, también para volver. Bueno, ayer hablábamos también de Simone Biles, lo hacíamos con Tony Padilla, es historiador, periodista deportivo y autor del libro El Atlas de los Sueños Olímpicos, que en poco más de un minuto, fíjate, qué reflejo de la vida de Simone Biles y qué retrato nos hacía de esta deportista.
Ella ha conseguido girar la idea y que ya no va a sentir presión, sino que va a salir a disfrutar y pasárselo bien, que es lo que han estado trabajando el equipo de psicólogos de la Federación de Gimnasia de Estados Unidos. Había gente que no entendía a Simone Biles. Creo que es que hay que saber lo que es ella, ¿no? Nadia Comaneci, la mejor gimnasta de la historia, decía que claro, cuando ganas el primer oro, te sientes como si subes a la luna, pero que cuando empiezas a ganar muchos oros, cada oro pesa más, porque de repente ya no se trata de ganar, se trata de defender, no perder, porque la gente ya espera lo mejor para ti. Hemos estado 5 años esperando que esta mujer consiga hacer las mejores actuaciones de la historia. 5 años te lo juegas en 3 días, con el, además, el background que tiene una chica, recordemos, sus padres eran drogadictos, perdieron la custodia, se tuvo que criar en centros de acogida social, luego lo rescataron sus abuelos, se crió en las figuras de los padres, encontró un refugio en la gimnasia, cuando tenía un hogar seguro que era la gimnasia, sufrió los abusos sexuales de Larry Nassar, ese auténtico monstruo, ese depredador que abusó de más de 100 gimnastas de Estados Unidos con el apoyo de las autoridades que miraban hacia otro lado. Esto con 24 años. A mí me parece normal que en algún momento ya pueda decir, oye, ya sé de qué va la vida, sé más que muchos de vosotros de lo que es aguantar la presión, de que todo el mundo espere que seas perfecta cuando yo tengo momentos que me siento débil, ahora paro, porque además otra cosa, si en el mundo del, no sé, el baloncesto, el fútbol, en otros deportes, tú tienes un mal día porque no aguantas la presión, bueno, no pasa nada, has tenido una mala actuación. Si esta chica tiene un mal día, no se concentra, acaba en el hospital, porque con los saltos que hace tiene que estar perfecta a nivel de concentración. Así que nos está mandando un mensaje muy potente, que es que antes de juzgar a alguien, vamos a escuchar, tiene que decirnos su historia y que no pasa nada si en algún momento te sientes mal, pedir ayuda. Es el gran triunfo de Simone Biles.
Sin duda, el gran triunfo, ¿no? Ha sido la protagonista hasta ahora de estos juegos. Nos ha enseñado además que nos podemos retirar si nos sentimos mal, pero fíjate que también podemos regresar. Esther Julia es psicóloga deportiva y coach en Palma de Mallorca. Hola Esther, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes Pilar.
Bueno, ¿qué opinas? Ya no tanto sobre la decisión en su momento, que ya ha sido súper comentada, ¿no?, de Simone Biles, de retirarse en su momento de la competición, sino de reincorporarse en este último aparato y hacer este ejercicio de barra.
Sí, como dices, yo creo que es digno de admirar, ¿no?, esa honestidad que puso sobre la mesa y decir, bueno, hasta aquí, es más importante mi salud mental que seguir con esto, porque fue muy honesta y decidió no seguir en ese momento. Pero eso nos demuestra que a veces el saber parar, el aprender a decir hasta aquí y ser honestos con nosotros mismos y escucharnos, escuchar esa voz interior y saber saber cómo estamos, ¿no?, a nivel de fortaleza mental, y más para un momento así tan tan crucial, es importante, porque luego nos puede dar mucha más fortaleza para volver a la palestra, ¿no?, con todo lo que se necesita para esta competición en concreto, ¿no? Y así es, los resultados nos demuestran que después de ese parón, Simone Biles ha conseguido esa fortaleza que necesitaba extra, que tal vez en esa primera instancia no tuvo, y ahora ha vuelto para ganar un bronce. Entonces, demuestra que a veces el parar y hacer esa reflexión es lo mejor, ¿no? Y no seguir presionándonos y exigir más a nuestro cuerpo y a nuestra mente cuando ya no se puede.
Lo que pasa, Esther, es que a mí me parece increíble esta reaparición, porque supongo que para ella debió ser durísimo tomar la decisión de parar, ya no por el hecho de, bueno, es decir, probablemente se escuchó a sí misma, como tú dices, y dice, mira, es que no estoy preparada, una decisión súper valiente, pero la presión que debía sentir pues para continuar y para no dejar de competir en estos juegos, pues hay que vivirla, ¿no? Y tomar esa decisión debió ser durísima. Pero reaparecer cuando, después de todo el debate que por otro lado se ha establecido y bueno, esa visibilidad efectivamente de estos problemas que puede tener un deportista en una competición, todo esto lo ha puesto ya encima de la mesa, un debate que ha durado días, ¿no? Volver otra vez, ahí sí que sabes que todos los focos están puestos en ti. O sea, me parece una capacidad tremenda de aguantar la presión, no sé si a otro nivel, pero desde luego de aguantar la presión brutal.
Exacto, pero claro, escuchando toda la historia de vida de esta deportista, lo que se pone sobre la mesa aquí es ese poder, esa resiliencia que tiene, ¿no?, para superar todo lo que le ha ido pasando en la vida. Entonces, esto, claro, escuchando todo ese recorrido, la verdad es que no es de extrañar, ¿no?, que tras un traspiés así, ¿no?, en el que dices, oye, no, no voy a seguir, ¿no?, con estas Olimpiadas, luego pueda tener esa capacidad de reflexionar, de volver a coger fuerza, de darse ese impulso a sí misma y decir, bueno, no, voy a seguir adelante, ¿no?, porque lo ha hecho en esos 24 años, ¿no?, lo ha estado haciendo en su vida y lo sigue haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que nos está demostrando el poder de resiliencia que tiene, ¿no?
Esther, en el caso de los deportistas a los que tú has asesorado, con los que has trabajado, ¿es más difícil mantenerse que llegar? Es decir, ¿la presión es mayor una vez que has llegado? ¿Hay que trabajar todavía más el mantenerse ahí arriba?
Totalmente, porque claro, al final puede haber unas capacidades físicas que pues innatas, ¿no?, por las cuales pues una persona puede llegar a obtener ciertos resultados deportivos, Y bueno, y tal vez eso, pues sí, tiene un coste, tiene un sacrificio, tiene una inversión de tiempo y energía, pero el problema está luego en mantenerse, porque ahí viene el trabajo mental, ahí viene el trabajo psicológico. Y es muchas veces cuando, bueno, ahí te das cuenta, ¿no? Cuando no hay todo ese entrenamiento psicológico previo, cuando empieza a fallar el deportista. Entonces, ahí queda, se reivindica la necesidad de un trabajo psicológico a la par, en paralelo que el trabajo físico, ¿no? Porque, claro, ese mantenimiento de ese rendimiento deportivo va a implicar pues un trabajo mental. Y eso no se puede hacer de un día para otro, ¿no? Y por lo tanto, lo que demostramos es eso, ¿no? Que no podemos esperar a tener un problema, ¿no? Cuando ya estoy mal, entonces ahora sí recurro al psicólogo deportivo, ¿no? Hay que trabajarlo igual que trabajo el aspecto físico. Tengo que llevarlo en paralelo, porque si no, los resultados no van a ser óptimos. Entonces, para tener un buen resultado a nivel de competición, voy a necesitar trabajar también en los entrenamientos el aspecto psicológico, ¿no? Y yo creo que aquí se demuestra bastante.
Uh-huh. Luego habrá deportes y deportes, Esther. Bueno, en general me imagino que la alta competición ahora mismo, al igual que tienes un entrenador para todo lo físico, tienes también un coach, ¿no? Un psicólogo que hace, bueno, un grupo incluso a veces de psicólogos, ¿no? Que está muy pendiente de ti, de ese entrenamiento mental. Me imagino que pasa ya en todos los deportes, pero para algunos será especialmente más intenso que para otros, Esther, ¿o no?
Sí, hombre, claro, siempre para, bueno, como el caso este que escuchábamos antes, ¿no? Uno puede tener un mal día en el baloncesto y tampoco no pasa nada, pero igual en estos casos como el de la gimnasia deportiva, pues tal vez sí, ¿no? Hay una implicación tan grande a nivel físico y a nivel mental, que un pequeño fallo, un pequeño error nos puede traer graves consecuencias, ¿no? Hombre, claro, hay niveles. Pero sí que es importante, si queremos obtener un buen rendimiento, un buen resultado, va a ser crucial el trabajar también el aspecto psicológico. Y claro, todavía no hay una cultura de introducir el psicólogo deportivo, ¿no? en estos aspectos. Entonces, bueno, al final todo esto nos va dando evidencias de que necesitamos un trabajo global, un trabajo completo para obtener un buen resultado.
Esther Julia, psicóloga deportiva, coach en Palma de Mallorca, gracias por atendernos y buenas tardes.
Gracias a vosotros. Hasta otra.
Bueno, pues Simone Biles ha terminado su participación en estos Juegos Olímpicos. Venía para ser la reina. No se lleva el total de las medallas que podría probablemente haber conseguido, una de bronce en el edificio de barra, pero yo creo que nos ha dado una lección a todos, primero de ese saber parar y luego de saber regresar. Es que realmente, como decía Esther, toda la vida de esta mujer es realmente impresionante, con una capacidad de superación que yo creo que ya solo por eso, desde luego, merece la pena contarse su historia. Y lo que merece la pena siempre es atender a los consejos de Línea Directa. Mónica Villalain, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Si eres un gran conductor y tienes los 15 puntos, ¿por qué no te cambias a Línea Directa? Y ya no escucharás nunca más esto de solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Porque ahora Línea Directa te ofrece algo increíble. Si contratas tu seguro de coche o moto con ellos, te bajarán hasta 100 euros en tu seguro. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Llama ya al 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. I'm walking home, jump up to the tablet, brown. Ding dong, call me on my phone. Nice tea, and I'll get my ping pong. This is dead heavy, can't hit a baseball.
Lo estamos contando esta tarde, España es un país de bares que te van a contar a ti, ¿verdad? Bueno, pues sí, lo ha sido siempre y es verdad que con la pandemia, bueno, pues han cambiado un poquito nuestras costumbres. Era inevitable y siguen así con esa prudencia que tenemos que tener también para acudir, ¿no?, a los bares y a cualquier establecimiento público. Pero lo cierto es que con prudencia volvemos, como no, a los bares que, bueno, pues lo han sufrido mucho esta pandemia, igual que todo el sector de la hostelería. Queremos hacer un homenaje a los bares y por eso estamos hablando de ello aquí en la tarde hoy contigo. Queremos que nos cuentes, bueno, pues lo mejor que te ha pasado en un bar, esa anécdota curiosa, divertida, especial, significativa en tu vida. Bueno, pues no sé, esa reunión de amigos que fue verdaderamente única. Tantas historias que pasan en los bares de España y que las estamos recopilando con Nacho Rodríguez de Tapia. ¿Qué dicen los oyentes, Nacho?
Pues es que están llegando muchas historias, Pilar, pero me sorprende porque la mayoría son con un cariz romántico.
¡Qué bonito!
¿No? Es un, el
está,
amor.
Están románticos los oyentes
le voy a
esta tarde.
Al técnico español que nos ponga, no sé, alguna musiquita Álvaro más ñoña.
Oye, Álvaro, ponnos, sí, ponnos alguna balada.
En la siguiente nos pones alguna balada en vez de.
Sí, aunque sea una balada heavy, si te parece que es demasiado ñoño poner, por ejemplo, a Celine Dion, no me, lo pongo,
Celine
no me la pongas.
Dion, estaba pensando justo
no,
en ella.
A Celine Dion, por favor. No, a partir de ahí ya casi cualquier cosa, pero... Bueno, dime.
Pues mira, atenta a este oyente que nos cuenta que gran parte de los mejores momentos de su vida han ocurrido en un bar.
Buenas tardes, gente. Pues ya lo decía Urrutia y su banda, los Caligari, los Gabinete Caligari. Bares, qué lugares. Es que ahí está todo. Esa es la esencia de la vida. Yo conocí a mi mujer trabajando en un bar, rompió aguas de mi primera hija tomando unas bravas y unos calamares a la andaluza en un bar. Todo el famoseo que yo he conocido me lo he encontrado, ¿dónde? En un bar. Y es que los bares son lo mejor. Nada, esto es un país de bares y que no nos falte. Un abrazo a todos y feliz verano, gente.
Igualmente, feliz verano también para ti. Bueno, ya lo de romper aguas ya en
lo de
el
romper
bar,
aguas pues... a mí ya me parece... Eso es que pasaba mucho tiempo en el bar, ¿eh? Porque podía haber roto aguas en el coche, en el trabajo,
No,
en el
bueno, casualidades de la vida, hijo, casualidades de la vida.
¿Qué pues hay cosas había? Que...
Bueno, pues claro, por eso es una anécdota, precisamente, y de eso se trata, de contarla, ¿no?
Es que los bares, Pilar, pues un lugar ideal para hacer cosas y sobre todo también buenas acciones, que también
¿sí?
nos están llegando.
Esta ¿buenas oyente, acciones?
Buenas acciones. Esta oyente recuerda a su antiguo jefe que gracias a los bares pues tenían muy buena relación. Mira cómo nos lo cuenta.
Buenas tardes, gente. Mi recuerdo entrañable es de mi jefe, ex jefe, la empresa en la que yo trabajaba a las 7 de la mañana. Íbamos a tomar café mi marido y yo y cuando íbamos a pagar, mi jefe siempre había pagado ya. Era una gran persona y un gran jefe. Buenas tardes, gente.
Vaya, bueno.
Toma ya, ¿eh?
Siempre invitaba.
Un detallazo.
Detallazo.
De Pilar.
Cuando ibas a pagar, no, ha pagado ya el señor que está en la esquina. Era su jefe, ¿no?
Todos los días, es que es un putazo, eso
bien,
es para recordarlo.
Bien. A
ver
si
recordarlo.
Es que iban siempre a la misma hora porque sabían que estaba allí, coincidían.
Claro,
y coincidían. ¡No,
claro.
Hombre, no! Siempre tengo que ser yo la mal pensada, no, venga.
Mira, Pilar, es que un bar sin gente buena a nuestro alrededor, pues no es un buen bar, ¿no? Y mira qué importantes son los amigos para esta oyente.
Buenas tardes, gente. Unas tapitas con un buen vino... Y unas compañías que son las escogidas por ti, porque eso sí que tenemos suerte de escoger. Los amigos sí que se pueden escoger, las buenas compañías. Es el mejor momentito que te olvidas de todo y lo pasas bien. Y sí, he pasado muy buenos momentos. Me gusta estar con mis amigas, con un buen vino y una buena conversación.
Pues sí, sobre todo con una buena conversación también, ¿no? Que
porque,
eso es lo importante.
Sí, los amigos son muy importantes y los lugares en los que nos reunimos con él. Antes hablábamos de una oyente que decía Málaga, los mejores chiringuitos de España. Pues mira, al final, sea en Málaga, sea en Asturias, sea donde sea, tenemos nuestro rinconcito, pues donde somos felices. Y este oyente tiene claro cuál es su lugar preferido.
Buenas tardes, gente. Pues en Valencia, en el centro histórico, tenemos un bar, es... súper típico de estos que está toda la vida, que todo lo largo que es el bar, es estrecho y largo, es la barra. No hay mesas ni nada, es la barra. Y allí lo típico es comerse unas clochinas con una cervecita.
¿Unas qué?
Bueno, impresionante. O sea, qué momentos, no hay más. O sea, todos los momentos de allí son buenos. Venga, pasar feliz verano.
Venga, pues nada.
¿Unas coquinas?
No, coquinas no ha dicho.
No ha dicho coquinas.
Las coquinas sé lo que son.
Ah, pues están muy buenas las coquinas.
¿A que sí? Son como pipas, te pones y no paras. Bueno, que nos lo aclare.
Crochinas, creo que ha dicho.
Sí, pues será algo típico de Valencia o que las llaman así, yo qué sé. Es que, claro, en cada sitio encima llaman las cosas de una manera. manera diferente y no lo sabemos todo.
Seguro que está bueno, además.
Pero no importa, seguro que nos vuelve a llevar y nos lo explica, que de eso se trata, de esta comunicación fluida con los oyentes de la tarde. Hablamos de bares, hablamos de ese lugar favorito, ese rincón favorito, de tu lugar, de tu bar favorito y donde a lo mejor te ha pasado algo verdaderamente único, diferente y que quieres compartir con nosotros esta tarde de martes. ¿Sabes cómo, no? Pues enviando mensajes. Puedes hacerlo a través de Twitter, @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. La llama olímpica está encendida. Los nervios a flor de piel.
¿Cuántos disparos le queda a cada tirador?
¡Cinco!
¡Cinco platos
sin
a
rima.
Cada tirador! ¡Arancha en nuestros ojos!
¡Rompe!
¡Fátima! ¡Fátima! ¡Hazlo por Baena! ¡Por Córdoba! ¡Por España!
¡Oro!
¡Ay, vea que tenemos oro en casa! 41-40. Somos oro olímpico.
Levanta el brazo, los dos con la escopeta arriba.
En COPE vibramos con el sueño olímpico, con las victorias de los españoles.
Ladies and gentlemen, the anthem of Spain.
Alberto, tu mujer Bea que ha narrado tu oro como nadie. Bea, ahí tienes a tu marido.
Enhorabuena y madre mía, vais a acabar conmigo.
Igual, pues deseando de verla y.
Hay otro regalo para ti, Fátima. Pío, tu padre, te está escuchando.
Niña guapa, enhorabuena.
Esta medalla es para ti.
Hasta el 8 de agosto vive los Juegos Olímpicos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra todos los días desde la 1 de la madrugada con Manolo Lama en el especial Tiempo de Juego Olímpico Amanecer en Tokio. Y también a las 3 de la tarde y a las 8 y media en La Linterna.
Sigue el minuto a minuto de nuestros deportistas también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te atreves a hacer un gazpacho con el buen tomate de Apis? Carlos Herrera fue nombrado chef principal de Apis y explicó en directo su receta de gazpacho con tomate triturado Apis 100% natural. Haz el tuyo, sube tu receta a redes mencionando a @apisoficial y consigue uno de los muchos premios que se sortean. Más información en apis.es. Apis, expertos en tomates.
BlaBlaCar, BlaBlaCar.
¿Por 60 euros harías de psicólogo para un pasajero?
Siempre me pregunto, ¿quién soy? ¿Qué es lo que quiero? ¿A dónde me dirijo?
Pues ahora vamos a Toledo.
Publica tu próximo viaje en BlaBlaCar y llévate 60 euros de tus pasajeros. Cantidad media recibida por los conductores en viajes de ida y vuelta con BlaBlaCar en 2019. Más información en BlaBlaCar.es.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo...
¡Qué precio tan bajo!
Y subes una cuesta...
¡Qué precio tan bajo!
Que resulta ser una montaña.
¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Coger una curva 200 en un Fórmula 1 está bien, pero ver una pelea 300 está mejor. Fibra 300 megas y móvil 24 gigas más llamadas por solo 34,90. Y si te vienes este verano, tienes 99 gigas de regalo. Infórmate en el 1777, en finetwork.com y en tiendas Fi o Phone House. Finetwork, mejor es posible.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A lo mejor has disfrutado ya de tus vacaciones el pasado mes de julio, o las estás disfrutando, las vas a disfrutar en los próximos días, en este mes de agosto. Es muy probable que hayas elegido como lugar de vacaciones pues la playa, ¿no? También puede ser que te encuentres en la playa de vez en cuando, ¿verdad? Basura y especialmente plástico. Y dices, ¿qué hace esto aquí? Pues ya, el problema es que esas imágenes de plástico que tú puedes encontrar es solo la punta del iceberg, porque luego hemos visto, ¿verdad?, esas otras imágenes tremendas, como hay auténticas islas formadas por plástico que navegan en algunas zonas, ¿no?, de los mares del mundo. Fíjate, este material representa entre el 80 y el 85% de la basura que hay en los mares, y de todos ellos la mitad son plásticos de un solo uso. Bueno, intentar reducir el consumo, el uso de estos materiales, la verdad es que es algo que lleva ya fraguándose mucho tiempo. Y hace 2 años la Unión Europea ya iniciaba el proceso para prohibir la venta de este tipo de plásticos, ¿no?, de un solo uso. Es que son mil cosas las que usamos así. Pues esos platos que utilizas, ¿verdad?, por ejemplo, para las barbacoas en verano, las pajitas, por ejemplo, para los refrescos, los vasos de plástico también tan típicos, ¿no?, por ejemplo, incluso, ¿por qué no decirlo?, pues para los botellones y tantas cosas, miles de plásticos de un solo uso que van directamente a la basura. Bueno, como digo, la Unión Europea se puso las pilas. El plazo para entrar en vigor esta directiva de la Unión Europea, por cierto, acabó hace un mes. Hay que decir que España no ha hecho los deberes y que todavía aquí no ha entrado en vigor. De hecho, nos exponemos incluso a una sanción, porque el gobierno de Sánchez asegura que esta ley no estará lista hasta el año 2022. Por eso, todavía, si vas a un bazar o a cualquier sitio, ves cómo se siguen vendiendo estos platos, estos vasos, estos cubiertos, estos bastoncillos para los oídos. En fin, también es verdad que en la directiva se hablaba de que se podía vender hasta agotar el stock. Y bueno, pues al no aplicarse claramente esta directiva todavía en nuestro país, pues bueno, aunque hay recomendaciones de no venderlos, pues se siguen vendiendo y la gente, por desgracia, muchos los seguimos utilizando. ¿Por qué es importante cortar de raíz este uso excesivo del plástico que en muchos casos, como vemos, acaba en los mares? Porque dices, acaba en los mares, pero el microplástico, ¿no?, cuando esos plásticos se convierten ya en algo pequeñito, pequeñito, puede acabar incluso en nuestro propio organismo. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo es posible? Bueno, Nicolás Olea es catedrático en la Universidad de Granada, es médico del Hospital Clínico de Granada también y autor de Libérate de Tóxicos. Hola, Nicolás, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Aquí estamos, escuchándote.
¿Cómo llegan los plásticos hasta nuestro organismo?
Pues fundamentalmente por la ingesta. Es posible que también por la respiración, porque algunos muy pequeñitos, como decía, de tamaño de nanómetro, pueden ya formar parte de las partículas que hay en el aire. Pero lo más importante es probablemente en el agua y la alimentación. Como residuo adquirido en los alimentos o contaminado, pues por ejemplo en peces que ya lo hayan ingerido.
Claro, es una cadena, ¿no?, que al final nosotros acabamos o consumiendo, como dices, o incluso hasta respirando. Pero que alguien podrá estar escuchándonos esta tarde y dirá, vamos a ver, yo como un pescado, yo no noto que esto tenga un plástico. Claro, es que estamos hablando de microplásticos, ¿no?, porque llegan a unos niveles muy, muy pequeños.
Así es. Los que más vistosos y llamativos son, por supuesto, son los microplásticos de tamaño centímetro o medio centímetro que uno puede ver entre la arena de la playa, ¿no?, y que puede distinguir desde una colilla de un cigarro, que ya sabes que también es un plástico que tiene más de 15.000 fibras de viscosa, a un fragmento de un material que uno reconoce como plástico. Y esos llegan a tener pues 5 milímetros. Pero por debajo de eso, lo que se llaman claramente microplásticos y nanoplásticos, pues ya son casi invisibles, no perceptibles con la vista. Entran a formar parte del plancton, ¿sabes?, que es ese almuerzo que tienen muchos seres marinos que viven del plancton, de los microorganismos y microcrustáceos que viven en la superficie del mar. Pues esos microplásticos nanométricos se han incorporado a esa comida del día de muchos de los peces y los animales. Y de esa manera se incorporan pues al agua y a los alimentos.
Y los ingerimos sin saberlo. ¿Cómo de perjudiciales pueden ser para nuestra salud? ¿En qué nos pueden afectar?
Sí. Pues mira, hay tres cosas distintas que aprovecho para contarte. Una cosa es el plástico en sí físico, un plástico que tenga 100 micrómetros o 100 millonésimas partes del metro, pues ese sí que podría interactuar con las células epiteliales del intestino, con la pared del intestino, y a lo mejor ser comido por esas células, fagocitado, decimos nosotros. Pero lo más importante es que esos plásticos se han convertido, fíjate qué cosa más curiosa, en vehículos de porquería química. Es decir, esos microplásticos no son solubles en el agua, por eso no se disuelven, y atraen sustancias contaminantes. La grasa misma que hay en el mar, que viene de desechos industriales o de barcos, esas manchas de grasa que vemos y que muchas veces vemos llamativamente que impregnan a los peces, perdón, a los aves, esa grasa se va adhiriendo al microplástico. Y entonces el microplástico se convierte en el enemigo perfecto, puesto que es un portador de esos contaminantes que nosotros llamamos, y vosotros lo habéis hablado muchas veces en la radio, compuestos orgánicos persistentes, los famosos POPs. Bien, pues los microplásticos sabemos ahora que son vehículos de esos POPs e incorporan al organismo esa porquería que han adquirido en el medio ambiente.
¿Y cómo nos afectan? Es decir, ¿está provocando ya ahora mismo, no sé si alguna enfermedad en concreto, o a lo mejor promoviendo, digamos, o ayudando a otro tipo de enfermedades?
Absolutamente desconocido. Los componentes mismos del plástico, lo hemos hablado muchísimas veces en la radio, unos microplásticos son de policarbonato o de resinas epoxi, y el monómero, es decir, la molécula que forma ese polímero, que se conoce como bisfenol A, está prohibido en muchas de sus aplicaciones, en los biberones de los niños, en el recubrimiento interior de las latas de conserva, o ahora recientemente en el papel de los recibos, lo comentábamos el otro día, ¿no? Los recibos térmicos, esos que te dan de la máquina registradora o en el supermercado, que se borran con mucha facilidad y que tienen un polvito blanco, eso es un microplástico de bisfenol A. Pues bien, ese bisfenol A sí que está asociado a enfermedades, puesto que es un disruptor endocrino, es decir, que dentro del organismo modifica los niveles de las hormonas. Es decir, todo se sabe. Es decir, es cierto siempre, como decimos nosotros, que nos gustaría saber mucho más, pero sabemos lo suficiente como para actuar mucho más seriamente de lo que se está haciendo.
Sabemos cosas, bueno, lo sabéis los expertos, algunas las vamos contando en los medios de comunicación, algunas las sabemos y otras no las sabemos. Yo, por ejemplo, no sabía lo de los recibos de que me estás contando, que también tenían bisfenol.
Sí, los recibos estos que
están teóricamente prohibidos,
están teóricamente, como tú decías muy bien, España se la toma las cosas con paciencia, desde el 30 de enero del año 2020. En todos los países donde se han prohibido, que esto de Europa, han tenido la delicadeza de marcar los tickets free of BPA o sans BPA, en francés, en inglés. Nosotros nos hemos quedado con las ganas de que los tickets que nos dan ponga por detrás, libres de bisfenol A. No hay ni uno solo marcado. Y tenemos la confianza de que se ha procedido la sustitución, pero no han querido informar al consumidor. Decimos, hombre, si somos tan inteligentes como los franceses, los ingleses o los alemanes, nos gustaría saber que se ha procedido con ese cambio. Muy bien, ese polvito que está en encima del ticket, que yo odio cuando en la pescadería a alguien se le ocurre meter el ticket con los boquerones, porque me ha llegado a pasar eso, de que me dan el ticket, lo saca la máquina que pesa y doblan el ticket dentro del líquido de los boquerones. Sí, y le digo siempre al caballero, no, por favor, no me pongas el ticket dentro. ¿Y por qué? Digo, pues porque no me gusta. Entonces, mejor me lo da en la mano y yo lo enseñaré en la caja. Porque el monómero de ese, lo que hace, lo que permite que salga la letra con la impresión térmica, es bisfenol A, el mismo que está en los biberones o el mismo que está en las latas de conserva. Y la Unión Europea muy seriamente, Francia lo hizo en el año 2014, y la Unión Europea en el año 2020 dijo, basta, esto no puede seguir siendo de uso libre. Fundamentalmente no para los consumidores, que vamos una vez al supermercado a la semana, sino para las propias cajeras, mujeres jóvenes en edad de procrear, que pueden manejar kilómetros de este tipo de tique,
oye, pero
¿no?
Nicolás, entiendo que al menos esto, lo de los bisfenoles, sí que está regulado incluso en España, ¿no? Lo único que dice es que no se informa, que no se ha informado, que no viene en el ticket poniendo que está libre, ¿no?, de este bisfenol.
Así es.
Vale,
así es.
Pero está que efectivamente ahora ya no está ni en los biberones, ni en los tickets, ni en ninguno de esos sitios, afortunadamente, aunque hemos ido por detrás. Pero, sin embargo, sí seguimos yendo por detrás en los plásticos de un solo uso, porque me imagino que tú no estarás nada de acuerdo con que al final no hayamos hecho los deberes y no hayamos puesto en marcha esta directiva europea, que nos requería además ese plazo de comienzos del mes de julio para dejar de usar y vender los plásticos de un solo uso, y tampoco se ha hecho.
Pilar, todo esto se gestionó en noviembre del 19 y era inminente. En enero no íbamos a poner las pilas, en enero del 20, pero entonces llegó la COVID. Y entonces con COVID se relajó todo porque teníamos otro problema más urgente. Y apareció el uso, como yo digo, y el abuso de los líquidos desinfectantes y las mezclas hidroalcohólicas. El abuso en el empaquetado. Asistimos durante el año 2020 a una exacerbación del uso del plástico en los supermercados que ya llegó a cotas insospechadas. Naranjas peladas, envueltas en plástico. Plátanos pelados envueltos en polietileno. Dije, ¿pero dónde vamos a llegar? Toda la fruta en barquetas de poliuretano, con fil de polietileno, en cajitas de polipropileno, arrastrado en carritos de policarbonato, diciendo, pero hay alguien que está haciendo el agosto con la venta de estos plásticos, ¿no? Y aparentemente todo para favorecer nuestra salud. El caso es que en 15 de enero del 20, que todo iba a ser inminente, pues todo se relajó, se pospuso y hemos llegado al 3 de agosto del año 21 esperando todavía que se tomen esas medidas que nos parecen muy, muy urgentes y muy necesarias.
Pues queda claro tu opinión y además ha sido muy didáctico, como siempre, Nicolás Solea, catedrático en la Universidad de Granada, médico también en el Hospital Clínico de Granada y autor de este libro, Libérate de Tóxicos. Nos queda mucho por librar todavía, al menos en España. Gracias, Nicolás. Buenas tardes.
Y las gracias a vosotros por estar siempre atentos a estas noticias y mantener la atención.
Gracias. ¿Y qué alternativas tenemos? Porque en esa directiva europea también se habla de la posibilidad de buscar alternativas a estos plásticos de un solo uso. ¿Existen? Fíjate, Amparo López es investigadora del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos perteneciente al CSIC y además pertenece a la plataforma SusPlas, que busca dar solución precisamente a la gestión de los plásticos. Hola, Amparo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, una alternativa que se plantea son los bioplásticos. ¿Qué son?
Pues mira, los bioplásticos son plásticos que provienen o bien de recursos renovables o que son biodegradables. O sea, pueden ser ambas cosas, que sería lo ideal, es decir, que provengan en lugar del petróleo, pues de pueden ser de origen natural, pues de plantas o derivados de microorganismos, o bien que sean biodegradables, que los hay también de origen natural o partiendo de monómeros derivados del petróleo, pero que son biodegradables, un poco pues para paliar toda la contaminación que hay de plásticos en el ambiente.
Uh-huh. Claro, bueno, ponme algún ejemplo, es decir, tú dices, bueno, que provengan de productos naturales
y que
se degraden, ¿no?, en poco tiempo, entiendo.
Sí. Bueno, en poco tiempo.
Bueno, en relativamente depende, poco tiempo.
Depende,
claro.
Depende, efectivamente. O sea, depende de la aplicación final para lo que los quieras. En principio están pensados o serían ideales para sustituir los plásticos de un solo uso, que como estabais comentando son los más problemáticos al final, porque el plástico al final para muchas aplicaciones es un material ideal porque es ligero, tiene un montón de propiedades buenas, pero para los bienes que son de consumo inmediato y los tiras, necesitas algo que si lo tiras al medio ambiente pueda biodegradarse, es decir, los bichitos que hay por ahí puedan romperlo en trocitos pequeños y puedan ser asimilados, como si dijésemos, sin contaminar. Entonces, un ejemplo de un material biodegradable y de origen natural, pues sería, por ejemplo, el almidón termoplástico, que habréis visto seguramente en supermercados, que algunas de las bolsas que ponen biodegradable, pues normalmente están hechas con unos formulados basados en almidón. Otro ejemplo de biopolímero o bioplástico, pues son los polihidroxialcanoatos, que son unos biopolímeros que producen bacterias como fuente de almacenamiento de energía y que la ventaja que tienen es que son procesables como los plásticos sintéticos. Es decir, los bioplásticos, si no han llegado al mercado o no se han introducido tanto, es por una serie de desventajas que tienen con respecto a los plásticos normales.
¿Pero qué desventajas? ¿Que son más caros o es difícil de producirlos?
Pues mira, todo eso. Es decir, suele ser eso, ¿no? Al final tú sabes que para que entre en el mercado tiene que ser competitivo en precio. Los plásticos son baratísimos. O sea, la granza de plástico está tirada de precio, con lo cual conseguir un material competitivo económicamente es complicado. Y por otro lado, como os he comentado, pues uno de los materiales más utilizados es el almidón. ¿Qué problema tenemos con el almidón? Que al final el almidón es también una fuente de alimento queremos utilizar el alimento que en una población cada vez más creciente para producir plástico. Efectivamente.
Bueno, pero entiendo que se trabaja en este sentido porque lo que está claro es que hay que desterrar el plástico, al menos el plástico de un solo uso. Si no lo estamos haciendo ya, pues vamos ya con retraso y al final pues,
vamos mal,
así que habrá que seguir investigando y desde luego sacar este tipo de plásticos al mercado, no queda otra. Amparo López, gracias.
Gracias a ti.
Buenas tardes.
Buenas tardes, hasta luego.
Seguimos con nuestra sección de sucesos, pero antes una última hora. La CNN informa de que las instalaciones del Pentágono están cerradas en este momento, que no se permite que el personal salga debido a un evento de tiroteo, así es como lo están calificando, según la Agencia de Protección de la Fuerza del Pentágono en Estados Unidos. Bueno, pues seguiremos de cerca esta noticia a ver qué da de sí a lo largo de la tarde y a ver en qué se concreta, ¿no?, ese evento de tiroteo, que es como califican al incidente que ahora mismo mantiene las instalaciones del Pentágono cerradas. Fíjate, muchas veces se dice que las fuerzas de seguridad nunca cierran un caso hasta que no está resuelto. Y desde luego la historia que te voy a contar ahora lo demuestra. 17 años ha tardado la Guardia Civil en poner a disposición judicial al último de los cuatro autores del conocido como crimen del churrero, en el que murió un matrimonio en Chiclana de la Frontera por la paliza recibida durante el asalto a su vivienda. Se trata en este caso de un súbdito macedonio, Seknur Salihevic, menor de edad en el momento del crimen, que fue detenido en Francia el pasado 13 de julio y que el viernes fue entregado a España. Los otros tres autores ya habían sido detenidos en el año 2017, después de 13 años de investigación, dos de ellos en Sevilla y el último en Austria. Bueno, vamos a seguir esta investigación con Cruz Morcillo, con Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Pilar, bienvenida. ¿Has descansado?
He descansado. ¿Y vosotros cómo estáis? ¿Con vacaciones y sin vacaciones?
Estamos algunos todavía, sí. estamos
mitad y mitad, ¿no?
Todavía.
Mitad y mitad, ya
sí,
os veo.
Yo no, yo no.
Al pie del cañón, como siempre. Oye, Pablo, 17 años ha tenido que pasar para que este individuo sea puesto a disposición de la justicia española. ¿Qué ha sucedido en este tiempo?
Pues mira, hubo una primera parte de la investigación que se desarrolla hasta 2017, ahí es cuando se producen las cuatro identificaciones de los cuatro autores de este crimen espantoso, y a este hombre también se le identifica, y no solo eso, sino que él estaba en ese momento, cuando está identificado, estaba internado en una prisión en Francia, y entonces allí van los agentes de la Guardia Civil y le comunican la imputación por estos hechos. ¿Qué ocurre? Que él lógicamente sabe a partir de ese momento que cuando termine de cumplir condena en Francia va a ser inmediatamente extraditado a España, y aquí tiene otro juicio pendiente también con muchos años de condena por delante. ¿Qué es lo que hizo entonces? Bueno, pues aprovechó el primer permiso penitenciario que le dieron para escapar. Y entonces a partir de ese momento, cuando las autoridades francesas comunican que se ha producido esta fuga, bueno, pues la Guardia Civil vuelve otra vez a activar toda la investigación para tratar de localizarle. ¿Qué es lo que hace además? Tenía mucha información de él porque la investigación hasta ahí de su identificación había sido extremadamente complicada y, en fin, se consiguió muchísimos datos sobre él, y entonces lo que utilizan es toda esa información que ya tenían para localizarle. Sabían, por ejemplo, que se movía con documentación falsa. Todo esto, naturalmente, en colaboración con la gendarmería francesa, porque son los competentes en Francia, como es natural. ¿No? El caso es que consiguen efectivamente el 13 de julio, un día antes de la fiesta nacional francesa, a las 7 y 20 de la tarde, le consiguen detener, es la gendarmería francesa lo que lo hace, se le detiene a la salida de un centro comercial de Yansé. Y ahora lo que hemos hecho, efectivamente, los franceses, una vez que se ha producido esta detención, ya el viernes pasado nos lo entregan, y ya ayer pasó a disposición judicial en España.
Estamos hablando de uno de los autores del conocido como crimen del churrero. Estamos hablando de un crimen de hace 17 años, que fue un caso tremendo, Cruz. Vamos a recordar ese crimen, esa historia. Cuéntanos.
Pues mira, esto fue, evidentemente, no se sabía hasta, como ha dicho Pablo, hasta 2017 no se logra poner nombre y apellido a los que cometieron este crimen. Había un matrimonio, Antonio Romero, que se le llamaba el Churrero, de 78 años, en Chiclana de la Frontera, en Cádiz, en su casa, estaba con su esposa, con Manuela Núñez, ella tenía 79 años, y en la madrugada del 23 de septiembre, un grupo de individuos, se tarda tiempo en saber cuántos han entrado directamente, entran en la casa, en teoría para robar, porque no sabemos cómo ellos supieron o intuyeron que este matrimonio tenía dinero en efectivo en casa. De hecho, ellos tenían una caja fuerte en el inmueble y lo que hicieron fue utilizar todo lo que te imagines a su alcance para conseguir ese dinero. La violencia, nos lo contaba la Guardia Civil en su día, la violencia que emplearon fue extrema. El hombre murió a consecuencia de los golpes que le provocaron. Y la señora Manuela se la encontró su hijo por la mañana, malherida, en estado crítico. Aún así, sobrevivió varios meses con unas heridas tremendas y unos informes médicos que eran escalofriantes. Y como te digo, el hijo los encuentra por la mañana, porque todas las mañanas pasaba por casa de sus padres para ver qué tal estaban, alerta a la Guardia Civil y a los servicios sanitarios. Como te digo, no se puede hacer nada por Antonio. Su madre muere meses después y lo que el hijo confirma, los hijos, la familia entera confirman que se han llevado los ladrones unos 10.000 euros. Habían entrado por un muro, habían forzado, no les conocían de nada, pero fue muy complicado, ahora te cuenta Pablo, fue muy complicado situar a estos individuos, porque además estamos hablando eso de 2004, ¿no? Lo que significa que un crimen que al final es verdad lo que dicen, que nunca lo abandonan, ¿no?
Ya, no, bueno, la verdad es que fue un crimen terrible, una salvajada. A partir de lo que estamos contando, de lo que estás contando tú, Cruz, comienza una investigación que, como bien dices, es que fue desde el principio muy complicada. Pablo, ¿cómo fueron esas pesquisas?
Pues mira, esto parte de una primera inspección ocular, se recogen numerosos vestigios y sobre todo hay uno que resulta clave en el devenir de la investigación, y es que uno de los criminales, al saltar ese muro que dice Cruz, pierde sangre, se hace una pequeña herida y esas muestras de sangre se conservan. A partir de ese momento se abren hasta 30 líneas de investigación, que no es poco, durante un montón de años. Estamos hablando de que se toman esas muestras de ADN, pero se pide colaboración ciudadana, se investiga delincuentes y toxicómanos de la zona, familiares, se analizan cuentas bancarias, tráficos de llamadas, cartas anónimas, en fin, se reconstruye la vida completa del matrimonio de arriba abajo, sus últimos meses, los gustos, con quién se relacionaban. Todo eso va acabando normalmente en líneas muertas, en ninguna parte. Pero en 2014 lo que hacen los investigadores es una cosa muy interesante que se suele hacer también, y es que dicen, bueno, vamos a empezar de cero esta investigación porque no estamos llegando a nada.
Ya.
Y lo abren, se reabre esta investigación en base a dos premisas, ¿no? La primera es que tenía que ser gente muy especializada en el robo de viviendas, y la segunda en los restos biológicos, que eran lo que tenían. Y además ya en 2014 todas las técnicas de ADN ya habían mejorado mucho y por lo tanto eran mucho más avanzadas, ¿no? Y a partir de esa tesis, bueno, se trabaja la identificación de este tipo de delincuentes y en la obtención de los perfiles genéticos para cotejarlos con las muestras que se habían tomado ya de la vivienda en el momento de los hechos.
Así hasta que llegan ya a la identificación de los asaltantes, Cruz.
Claro, es lo que estaba contando Pablo, el robo de vivienda, y en ese momento, además, en España había muchísimas bandas actuando de muchísimas nacionalidades, no solo nacionales, españoles, había muchísimos, por lo cual la lista de delincuentes, de posibles delincuentes, era amplísima. Reducir eso fue la primera dificultad. Y luego estamos hablando de 2004, donde muchos de esos delincuentes, cuyos perfiles por robo de casas, te hablo, ahora están incluidos en la base de datos de ADN y ya hay una reseña genética de algunos de ellos, en ese momento estaban en mantilla esas bases de datos policiales y ni siquiera había una base de datos común, ¿no? Entonces lo que tuvieron que ir recogiendo, cuando Pablo hablaba antes de se recogió mucho ADN, bueno, se recogían muestras de aquella manera, colillas, pañuelos, vasos, botellas, en fin, todo aquello que se podía encontrar porque no era de alguien sino de sospechoso, y eso qué significaba, pues vigilancia, seguimiento, para obtener lo que se me llaman esas muestras abandonadas, ¿no? Porque no era decirle a un juez, oiga, autoríceme a que coja esta colilla, no, es, tengo este sospechoso, está claro. Fumando, voy a esperar a que se vaya y voy a coger.
Que la investigación era totalmente distinta a lo que es ahora.
Claro, nada que ver con lo que se hace ahora. Bueno, pues gracias a eso se logra identificar a tres personas que no estaban directamente, no participaron en los crímenes de Antonio y de Manuela, pero sí estaban relacionados con los autores y sabían lo que había ocurrido. Y así se llega a estos tres individuos que, como te digo, no son ninguno de ellos los autores son de otras, son claves para llegar a resolver el caso, ¿no?
Sí, en este caso ya, efectivamente, cuando encuentran a estas tres personas, como tú dices, a través de ellos ya se localizan a los auténticos sospechosos de un crimen que, bueno, es que, claro, estamos hablando del robo en una casa, Pablo Cruz, pero es que qué salvajada, es decir, o sea, para robar, fíjate, dos ancianos indefensos, sí. A golpe limpio, o sea, realmente fue un crimen, me acuerdo, vamos, yo creo que los que tengamos una determinada edad nos acordamos perfectamente porque fue terrible. En fin,
sí, porque bueno, además esto formaban parte de una banda grande de 30 individuos, sí, de la antigua Yugoslavia, y se habían movido por toda Europa, tenían antecedentes, yeah, habían cometido asaltos en toda Europa y siempre con una violencia tremenda.
Extrema, pero fíjate lo que decíamos al principio, es que esto lo hemos repetido muchas veces en esta sección, oye, que las fuerzas de seguridad nunca cierran un caso, que ahí siguen hasta resolverlo, Cruz. Y aquí hay un ejemplo de ello, este que faltaba de ese grupo, ¿verdad? 17 años después ya está a disposición de la justicia española. Cruz, Pablo, como siempre, gracias.
Gracias, Pilar.
Bienvenida, chao, chao.
Gracias, buenas tardes.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ais, ¿quién te iba a decir a ti que con la esquinita de la mesa del comedor conseguirías llegar tan lejos? Pues imagínate con un escritorio Jauga lo bien que te saldrían las presentaciones.
Ven a IKEA y convierte tu hogar en la mejor oficina para que la vuelta a la rutina sea un poquito más fácil. Más en IKEA.es.
En Cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en Carglass.es.